Quiero darle gracias al Señor de la experiencia que tuvimos este fin de semana. Fue algo tan especial allá en Chanrayo, un nombre tan singular. No lo había oído. Es una comunidad, una aldea típica de una montaña. Las casas no están concentradas, sino un poquito dispersas. Pero la sorpresa que llevamos es que habíamos más de 80 personas reunidas. Y fue algo tan especial, tan hermoso, y Dios nos llevó. Ahí sí que cantando como aquella alabanza que dice, de las montañas gritaré. Y ahí sí que nos sentíamos exactamente así, en las montañas, gritando que Dios vive y que su poder permanece para siempre. Amén. Vamos a leer este pasaje que está en la palabra de Dios, perdón. Ok, dice así, vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. El tema de esta mañana, hermanos, yo quiero enfocarlo en cuanto a una de las maravillas más grandes que nosotros podemos reconocer de un Dios poderoso, de un Dios creador, de un Dios todopoderoso. También es un Dios que corrige, pero también es grande en misericordia. Algunas veces a la gente le gusta conocer solo esta parte de Dios, la parte de la misericordia. Y en esta mañana yo quiero enfocar, pero sobre un aspecto tan importante, sobre la misericordia de Dios. Y dice así la palabra de Dios, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia, ¿cómo dice? Se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, pero con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Palabra que diga, dígalo. Este es el camino. Andad en él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Amén. Y amén. Dios de misericordias. Hermanos, yo les decía hoy en la mañana a los hermanos varones que uno de los grandes problemas de la iglesia moderna es que nos hemos desenfocado de la verdadera realidad espiritual, del contexto que la iglesia de Jesucristo vive. El diablo es un ser sumamente astuto y él va a tratar de mil y una formas hacernos desviar de la verdadera razón, del estilo, de la forma, de nuestra vida. Nosotros como iglesia debemos de ser excepcionales. Nosotros como cristianos debemos de ser distintos. Usted, hermano, nunca procure imitar al mundo. Un creyente debe de ser una persona excepcional, diferente, distinta, que en donde quiera que usted esté, marque una diferencia. Usted no tiene que reír con lo que ellos ríen. Usted no tiene que buscar lo que ellos buscan. Usted no tiene que actuar como ellos actúan. Usted no tiene que andar como ellos andan. Usted no tiene que estimularse con las cosas que ellos estimulan. Usted no tiene que seguir las modas como ellos las siguen. Usted tiene que ser diferente, distinto. Su manera de peinar, la manera de cortarse el pelo, la manera de vestirse, la manera de conducirse, la forma como usted le responde a su jefe. Si usted tiene un compañero de trabajo que no se deja de nadie y le responde a su compañero, usted no va a ser igual, aunque otros le digan, no te dejes, hombre, no te dejes, pues déjese. La Biblia dice que hemos sido llamados a padecer injusticias. Dice el Señor que no debe uno de vengarse, déjame. ¿Cómo dijo el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. Usted, hermano, repliéguese cuando los otros lo provocan, lo excitan y lo están tranquilo. Me agradó tanto el testimonio de un muchacho. Es bien joven, 19 años. Y él me dice, hermano, yo tengo luchas tremendas en el trabajo. Tengo un compañero que, pero mire, es un acicate, me dice. Es como, es que todos los días anda como que anda buscando intencionalmente cómo provocarme y qué decirme para despertarme el enojo. Y un día de estos me sacó de quicio, me dijo. Y hice algo o hizo algo, no voy a poner el ejemplo muy claro para que no vayan a deducir a algunos de quién estoy hablando. Pero viene y comenzó este compañero de este hermano a burlarse de él y a decir palabras obscenas y vulgares contra la esposa de él. Entonces le dijo, mira vos, le dijo, está bien, si querés burlarte de mí, decime lo que vos querrás, pero por favor, no te voy a permitir que trates a mi esposa en esos términos. ¿Ay qué? Le dijo, ¿y qué? ¿Qué? Mira aquí, allá, y le vuelve a sacar. Y vuelve a... Entonces le dijo, ¿y si querés? ¿Qué? Le dijo, a ver, rompámonos la cara aquí, le dijo. Y se quita el uniforme que tenía y se le planta. Mira, hermano, me dice, él es chiquito y más delgado. Yo sabía que podía hacer algo, me dice. Pero yo dije, no, no, señor, no, no, no. Estoy hablando de un muchacho de 19, más o menos 20 años, que a esa edad, hermano, uno es pura pólvora. Pura pólvora, una pequeña chispita y enciende el enojo, la ira, y tampoco uno quiere dejarse de nadie. Pero viene él y le dijo, Señor, no, ¿sabes qué? Le dijo a su compañero, si quieres pégame, le dijo, aquí estoy, pégame, pero yo no te voy a agredir, solo te pido que por favor no trates así a mi esposa. Y van, y le pegó el empujón así, y mi hermano me dice, es que yo sentía que la sangre me subía, pero no respondí. Gloria a Dios, le venciste, hijo, le digo, venciste. Hermano, muchas veces el creyente se olvida que estamos en un contexto de guerra, que estamos en una batalla continua, en donde Satanás está tratando de ver de qué forma desgasta nuestro aguante. El diablo, como quien dice, a ver, pues a ver cuánto aguantas, a ver. Hay algunos que cuando llegan a trabajar a alguna empresa, así mero formalitos, calladitos, seriecitos y todo. ¿Sabes lo que dice el diablo? A ver cuánto aguantas vos, espérate. Y levanta uno, levanta otro y levanta por aquí. Él va a ver a cuántos que lo puyen por aquí, lo puyen por allá, lo provocan aquí, le ponen apodos, le dicen esto, le quitan la comida, le hacen... El asunto es sacarle el calor. Usted lo ha vivido quizás en el mismo lugar donde usted trabaja. Hermanos, tenemos una lucha, pero usted no la agarre contra su compañero. Mira vos, tené cuidado vos, como le dijo un día alguien, ¿verdad? Yo seré cristiano, pero mi machete no, dijo. Así dijo este. Estaba tan molesto. Hermanos, nosotros sufrimos una guerra de desgastes. El diablo busca todos los ángulos de su vida para ver por dónde él puede derribarlo. por donde él lo puede destruir, porque la intención del diablo es matar, hurtar y destruir. Esa es su labor, hermano, y él no va a perder tiempo en cada oportunidad que él pueda encontrar, y peor si él ya descubrió sus lados débiles, peor si Satanás ya descubrió áreas débiles en su vida. Por ahí comienza el ataque y por ahí le va a dar duro. ¿Cuánto cristiano pierde ese contexto? Ella anda en el mundo como que si aquí andan pajareando, como que se andan paseando, como que aquí vinieron al mundo a pasear, a divertirse. Este mundo no es nuestro reino. Este mundo no es nuestro lugar. Y la satisfacción que el mundo tiene no es la nuestra. ¿Nuestra alegría cuál es? ¿Nuestras esperanzas cuáles son? Yo quiero tener una casa de 3 pisos. Por eso es esos evangelios de la prosperidad, hermano. Están teniendo un auge tremendo. Hermanito lindo, usted es hijo del rey. Así que usted pídale a Dios cosas que vayan a la altura de un príncipe. ¿Qué le parece? Usted pida una casa, pero usted pida la casa de una vez, hermano. Dígale al Señor de cuántos pisos, de qué color, de qué. Usted dígale, Señor, yo quiero una casa, pero allá en el condominio Las Luces, carretera El Salvador. Usted póngale de una vez marca. Si usted quiere un carro, hermano, no ande pidiéndole carros viejos, hombre. No, hombre, pídele un carro 2015 por lo menos. 2018, Señor, yo quiero, yo soy tu hijo, Señor. Vaya a ver el montón de gente allá. Traiga sus ofrendas. Entre más ofrendas traiga, mayor oportunidad tendrá que Dios le responda. Óigame, es que son, mire, unos comerciantes tremendos. ¿Dónde dijo Cristo eso? ¿Dónde menciona la Biblia un evangelio de prosperidad de ese estilo y de esa manera? No existe. ¿Qué dijo el Señor? Si por mi causa habéis perdido casa, mujer, hermanos, hijos, no se preocupen, hombre, 100 veces tendréis esto y sobre todo la vida eterna. Ahora, yo sí le puedo decir, ya he puesto este ejemplo otras veces, una vez me invitaron a predicar, ¿verdad? A una iglesia allá, y me dice el joven, hermano, ¿y usted cuánto cobra por predicar? Entonces yo le dije, si te digo, ¿cuánto no me vas a pagar? Total, es que aquel muchacho se preocupó y me dijo, pero va, mire, hermano, me dice, pero en cuanto al hospedaje, no se preocupe. Me dijo, hay un hermano aquí que tiene un hotel y él pues de 1,000 amores le da la mejor suite. Y si usted quiere, páseme su menú, cuánto y qué es lo que a usted le gusta comer y todo. Yo me quedé asustado. Y le digo, no, gracias, le digo, no. Entonces no cobra, no, yo no te cobro. No, no puede ser, hermano. Y entonces del hotel tampoco, le digo, yo aquí en esta región yo tengo como unas 150 casas. ¿Cómo? Me dice él. Pero así usted hubiera oído la expresión de aquel muchacho. ¿Cuántas? Me dice, sí, como 150 casas. Ah, de veras, tal vez creyó que era un multimillonario, ¿no? Lo muy menos pensó, soy dueño de alguna empresa de bienes raíces. No. A cualquier hermano que yo le diga, hermano, usted me puede hospedar. Yo sé que lo haría. Hermanos, hemos perdido quizás el valor por los bienes materiales, porque en Cristo hemos obtenido algo mejor que eso. La visión del creyente no debe de ser hacer tesoros en esta tierra. Al contrario, el creyente debe de ir zafándose cada vez más y más de las cosas que lo atrapan en este mundo. La gente quiere tener dinero porque se siente fuerte y grande si tiene una buena cuenta bancaria, si tiene propiedades, si tiene una empresa, si tiene, ahí andan con ínfulas, si anda un subcarro último modelo, se siente más importante y más grande. Si tiene un título que le dé cierta categoría social, usted se siente más grande. Todo eso es basura ante la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero vaya a decirle eso a un profesional, vaya a decirle eso a alguien que tiene sus ojos puestos en esta tierra, este dirá, estos están locos, amén, estamos locos de remate. Porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Imagínense que el apóstol Pablo dice: poned vuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Allí hemos puesto nuestra mirada, y eso no quiere decir que seamos unos mantenidos, haraganotes, que no trabajamos, así como los de Tesalónica, ¿verdad? Que un día el apóstol Pablo tuvo que darles una regañada, porque aquellos decían: ya ven, ¿para qué hay que tener propiedades y todo? ¿Para qué trabajar? Se pusieron a vender las casas donde vivían, sus propiedades, y se iban a la iglesia a estar rascándose la panza y platicando, y ahí andaban de casa en casa. Y no, el apóstol Pablo les tiene que regañar, y les tiene que decir: nadie os engañe en cuanto a que Cristo vendrá, porque no vendrá sin que antes se manifieste. Y les comienza a dar la doctrina escatológica de la promesa del advenimiento, pero tenían que cumplirse ciertas señales. No, hay que trabajar con afán y fatiga para no ser gravoso a nadie. He trabajado, dice Pablo, estas manos han bastado. Y aquí estamos dando nosotros como pastores ese ejemplo. Nosotros no recibimos dinero de nadie. Nosotros no estamos dependiendo de una ofrenda, o estamos dependiendo de un sueldo que la iglesia nos dé. A Dios sea la gloria. Hasta aquí Él nos ha sostenido con su mano de poder. Pero hermanos, ¿cuánto creyente se olvida de ese contexto bélico en el cual está viviendo? Este mundo no es nuestro lugar. Si usted está trabajando en algún lugar, trabaje, sea honrado, sea honesto, sea íntegro, sea puntual, haga las cosas bien hechas, gánese la buena voluntad de sus patrones y de sus jefes como una persona honrada, sincera, puntual, cabal, que no miente. Y le garantizo, hermanos, ante los nobles estará. Y le garantizo, hermanos, que usted será una persona muy apreciada en el lugar donde trabaja. Eso tenemos que hacer. La Biblia me enseña: has visto hombre diligente en su trabajo, ante los nobles estará, dice el Señor. ¿Dice eso la palabra o no? Sí. Aquí yo no estoy diciendo: hermanos, hombre, pongan su mirada ahí en las cosas del cielo, así que aquí sean unos haraganotes, dejados, vividores, a ver que nos traigan de caridad y vamos a comer de pura caridad. No. Sea un buen trabajador, sea un buen obrero, sea un hombre responsable. En todo lo que haga, procure hacerlo bien hecho, porque lo hace ¿para quién? Para la gloria de Dios. Amén. Pero eso no quiere decir que yo estoy ambicionando tener más y más y más nombre. No. Cuando nosotros nos olvidamos de este contexto y comenzamos a oír prédicas que nos impulsan a la avaricia, a la molicia. ¿Sabe usted lo que es molicia? La molicia es el amor a la comodidad. Eso quiere decir molicia. Está bien que usted procure vivir dentro de lo que es limpio, honesto y todo, pero aquellos que ya andan buscando más allá de lo normal. Mire, ayer nosotros disfrutábamos, yo les contaba a los hermanos. Ayer nos tocó ir viernes, a estar en este lugar que se llama Chanrayo. Es una comunidad pobre, sencilla, humilde, muy humilde. Y recuerdo que estábamos en la casa del hermano que nos iba a hospedar, y el piso donde estábamos era de tierra. Eran como las 11:00 de la noche y estábamos compartiendo y platicando, cuando de repente dice un hermano: ¡uy, una araña!, dice. Y entre el grupo que estábamos ahí va apareciendo una gran arañona, hermano. Y sale el hermano: ¡pay! Ya no hay araña, dijo. Y la recogió y se la llevó. Ya se imagina usted, uy, y hermano, y habrán en los cuartos de esas mismas. De repente que sí, ¿verdad? ¿Pero qué? Otro día recuerdo que andábamos allá por el Petén, les contaba a los hermanos, y fuimos a una casa donde nos íbamos a quedar hospedados. Y de repente estábamos platicando y todo, cuando de repente comenzamos a oír un ruido, como ellos tienen uno como tapanco abajo del techo, ¿no? Y estábamos platicando y de repente oímos un ruido arriba. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Una gran culebra, hermanos, arriba. Y nosotros nos quedamos, pero asustados. Y hermano, ¿y eso qué es? Ah, es que esa yo la tengo para que se coma a los ratones, Dios. Así como me oye, no le quito ni le agrego nada. Eso lo vivimos allá en el Petén. Ahí si no aguantamos, y mejor nos fuimos a un hotelito a dormir. Pero mejor nos hubiéramos quedado ahí, porque ese hotel estaba infestado de cucarachas. Pero hermanos, insisto, todo esto nosotros debemos de estar habituados a una, no es andar buscando todo lo que es molicia. Miren, nos hemos tenido un fin de semana, palabra, hermano Edgar me decía, qué cosa más bonita para cerrar el año con una experiencia tan preciosa, porque este es el último viaje que hacemos pastoral de este año. Qué cosa más linda haberlo hecho de esta forma, con esa humildad, con esa sencillez y con tanto amor, porque eso sí, sobra en el pueblo de Dios. El amor de Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros nos olvidamos de ese contexto real que debemos de vivir, no andar buscando la molicia, las comodidades, las grandezas, las cosas suntuosas de la vida. No, hombre, confórmese con lo sencillo, confórmese con lo que Dios le da. No ande buscando y ambicionando más allá de lo que Dios quiere darle. Si Dios se lo quiere añadir, a Dios sea la gloria. Pero si no se lo quiere añadir, conforme, hombre. Total, que aquí vamos, ¿cómo? De paso. El Señor Jesús decía que el que encuentra su vida aquí en este mundo, ¿qué dijo el Señor? La pierde allá. Así que yo prefiero perder mi vida aquí y ganarla allá. ¿Qué le parece? ¿Le parece buen negocio? ¿Seguro, hermano? Gloria a Dios. Cuando encontramos ese contexto, entonces, hermanos, entramos a la verdadera batalla espiritual. Cuando yo me resisto a adaptarme al mundo, cuando yo no acepto las condiciones del mundo, vaya a ver ahorita la gente, allá anda en el mundo. No hayan qué hacer, dónde comprar. Se llenan los centros comerciales y ahí anda la gente con el puchito de pisto que le han dado, en lugar de ahorrarlo para ver cómo le sirve el resto del año. No, como que se entran en una psicosis y se meten aquí, se meten allá y todo. En los Estados Unidos hay lo que se le llama el famoso Black Friday. Hasta muerto hubo en la primera vez que abrieron eso. Estaba el montón de gente esperando a que abrieran las puertas, porque todo lo bajan y le ponen rebajas muy buenas. Y todos estaban esperando. Medio el policía abrió el centro comercial y entra aquella avalancha. Aplastaron, así como me oye, literalmente murió una persona. Es como que si entra una psicosis de compra. Hay que ver qué compro. Tranquilo, hombre. Este mundo no es nuestro lugar. Uno debe de huir de todas esas cosas que lo atrapan. Yo les contaba a los hermanos, hoy en la mañana tuve una experiencia tan linda con mi nietecita. Me dice ella, iba saliendo yo de mi dormitorio ya para ir a desayunar y me dice, abuelito, me dice, me va a dar un abrazo. Y le digo, ¿qué tal? Abuelito, me dice, hoy cumplo 8 años. Ah, qué bueno, mi hija. Le di un beso y la abracé. Y qué bueno. Y total, nos fuimos a desayunar. Ya sentados en la mesa, alguien de los que estaban ahí le dice, bueno, hoy vas a cumplir. Sí, hoy cumplo 8 años, le dice. Sí, ok. ¿Y qué le dice? ¿Y no nos vas a dar pastel? Hoy vamos a comer pastel. Y se le queda viendo a aquella niña, así seria. Es que nosotros no celebramos cumpleaños. Wow, yo me le quedé viendo. Gracias, Señor, ya lo escribiste en su corazón. Nadie, ella lo entiende. Alguien dirá, ala, pero ni los cumpleaños celebran aquí. Pues ¿y para qué? Vaya a darse cuenta usted ya cuando alguien pasa de los 40 años a ver si quiere celebrar los cumpleaños. ¿Y cuántos años tiene usted? 50. O sea, ya no hay cuenta, pues. No, hombre, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, dice la Biblia. ¿Sí o no? Porque el día de la muerte, hermano, usted sabe a dónde va. En cambio, cuando nace, ¿qué? No sabe si está naciendo un monstruo o está naciendo un ángel. ¿Sí o no? Hermano, la Biblia me enseña que es mejor la casa de luto que la casa de algarabía. Pero ¿cómo nos cuesta entender estas cosas y nos enfrascamos en las fiestas? Vaya a ver esas fiestonas que arman a las patojitas cuando cumplen 15 años. ¡Wow! Gastan miles para que a los 2-3 días o a los meses se lo esté llevando a alguien. La exhiben en una vitrina y la ponen hasta con vestidos escotados y como sea, de ahí le eche el ojo a alguien, ¿no? Y como todavía son ingenuas, incapaces de poder medir las consecuencias de sus decisiones, se las terminan llevando. No, hombre, porque es que no, ahorita la gente anda con la locura de la fiesta de la Navidad. Y ahí andan locos, y andan viendo qué arbolito que ponen. ¿Y dónde dice en la Biblia que la Navidad es el 24 de diciembre? ¿Sabe usted que esa es una fiesta pagana establecida por Roma? Que no tiene nada que ver la mujer con el niño, no tiene nada que ver con María y Jesús. En todo caso, si celebrara la Navidad, debería de celebrarse ahí por el mes de marzo, febrero, marzo. No sería en diciembre. Esto fue establecido por Constantino y la Iglesia Católica, pero nada que ver con los principios bíblicos. Vaya a ver si la gente ya con los tragos adentro está pensando en Jesús. Vaya a ver si la gente ya con la droga adentro está pensando en Cristo. Es simplemente un pretexto para justificar una fiesta pagana. Este no es nuestro mundo. Este no es, estas no son nuestras fiestas. Este no es nuestro lugar. Pero bueno, en este mundo que estamos metidos en medio de esta guerra tremenda, uno va sufriendo desgastes. Y algunas veces cuando nos descuidamos, pueden haber golpes en nuestra vida que nos hacen fallar o que nos hacen debilitarnos, y entonces necesitamos ese Dios de misericordias. En medio de este mundo, qué difícil es cuando los hijos se rebelan. Qué difícil es cuando la esposa no camina a la par del esposo. Qué difícil es cuando el esposo no concuerda con mi amor y con mis sentimientos hacia Cristo. Qué difícil es poder mantenernos firmes en esta batalla. Y nos sentimos debilitarnos. Y muchas veces, tal vez hasta podemos llegar a pensar, Señor, ya no puedo, ya no puedo. Y sentimos que las fuerzas se nos agotan. Cuando usted quiere vencer su carácter, y tristemente muchas veces termina alterado y haciendo lo que no debe de hacer. En esta guerra continua no hay batalla donde no hayan heridos. No hay guerra donde no hayan heridos. Pero Dios está siempre dispuesto a sanar las heridas de su pueblo. Pero Dios en su misericordia es consciente que estamos metidos en una batalla cruel. El apóstol Pablo le llama a estos tiempos finales, tiempos peligrosos. Tiempos difíciles. Donde los hijos se iban a enfrentar a un monstruo tecnológico que los absorbe. Que los adultos nos íbamos a enfrentar a un mundo, a una sociedad liberalizada, de determinados tabúes, en donde ahora se vuelve tan común que una mujer se acueste con otro que no sea su marido, que las niñas apenas 12, 13, 14 años ya estén buscando el sexo. Nunca en la historia se había propagado de una forma tan endémica la promiscuidad y el libertinaje sexual. Hemos llegado al extremo hasta ser testigos nosotros de matrimonios entre hombre y hombre y entre mujer y mujer. Hemos llegado al extremo de ser testigos de la degradación más horrible de la sociedad humana. Esa guerra que libramos día a día es desgastante, y quizás puede llegar uno al momento de pensar y decir, tal vez en la iglesia somos muy extremistas. De repente en la iglesia se nos está yendo la mano y somos demasiado extremistas. Mi querido hermano, la Biblia habla que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia habla y dice, salid de en medio, es pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no tengas parte con ellos en sus juicios. Pero Dios no te puede obligar. Dios no nos va a forzar. Él solo llama. Él te llama. Si tú quieres, responde. Si no quieres, pues, sencillamente, no te mueves. Hace poco leía un refrán que me gustó muchísimo. Y dice una grandísima verdad en palabras tan simples y sencillas. Si no cambias, todo se repite. ¿Entiendes lo que te acabo de decir? Si no cambias, todo se repite. ¿Qué quiere decir eso? Si tú sabes que hay algo malo en tu vida, si usted sabe que hay algo malo en tu vida y no cambia, ese mal se va a estar repitiendo cíclicamente en su vida hasta que se muera. Si no cambias, todo se repite. Vuelves al mismo error, vuelves al mismo fracaso, vuelves a caer ante tu enemigo, volvés a repetir y volvés a llorar y volvés a lamentar. Dios te extiende la mano para decirte, ven, yo te quiero ayudar para que cambies. Si no hay cambios, todo se va a repetir de nuevo. Y de manera cíclica vas a estar cayendo en los mismos errores. Y dice que la palabra de Dios, que Cristo viene por un pueblo nuevo, por nuevas criaturas, ¿sí o no? Lo viejo queda atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hermano, en este pasaje tan hermoso, voy de nuevo al pasaje rápidamente. Y dice verso 18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Por tanto Dios estará con el anhelo de hacer misericordia a ti y a mí. Dios está esperando querer hacer misericordia. Él no va a hacer misericordia a aquel que no lo merece ni lo espera. El corazón de Dios es tan grande y su misericordia es tan inmensa que Él está esperando. Y dice, esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado. Claro que vamos a ser agradecidos cuando Dios cumpla su voluntad. Y sigue diciendo, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados, ¿quiénes? Todos los que confían en Él. ¿Cuántos bendicen a Dios? Óigame, hermano, pero esto no es, claro, suena tan lindo. Bienaventurados los que confían en Él. Pero, ¿qué es confiar en Dios? Es esperar en medio de la tribulación. Es esperar en medio de la enfermedad. Es tener confianza que cuando estés en medio de una tribulación y una prueba, Dios no te dejará solo. Es esperar y no salir corriendo buscando otra solución. Bienaventurados los que confían en Dios. ¿Sabes por qué? Porque los que confían en Dios son los que esperan hasta que Dios actúa. Pero muchos deciden mejor actuar ellos porque no tienen confianza para esperar en Dios. Entonces pierden esa bienaventuranza. Entonces ya no pueden darle la gloria a Dios ni exaltar su gloria. Exalten al médico, exalten al tío rico, exalten a fulano de tal. Dichoso el hombre, ¿qué dice? Que confía en Dios. Pero sigamos leyendo, verso 19. Ciertamente, aquí si parafraseamos de esta forma el pasaje, diría: óyeme, moradora de Sión, los que habitan en Jerusalén, nunca más llorarás, porque el que tiene misericordia, ¿qué? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Se apiadará de ti, ¿pero cuándo? Al oír la voz de tu clamor, Él te responderá. ¿Me entiende, hermano? Óigame, cuando oiga la voz de tu clamor, aquí dice moradora de Sión. Es como que esté diciendo: óiganme todos los que son de la iglesia. Ustedes son el Israel de Dios ahora. Nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Tú que moras en la iglesia, tú que habitas en el contexto del pueblo de Dios, vamos, enjúgate tus lágrimas. No temas, porque yo, dice el Señor, oiré tu clamor cuando clames a mí, y yo te responderé. Dios no espera que sea el mundo el que le clame. No, no, no. Somos aquellos que nos llamamos creyentes. Somos aquellos que estamos pasando y sufriendo tribulaciones y angustias. Porque, hermano, vivir el Evangelio como la palabra del Señor lo manda en medio de este contexto mundano no es fácil. No es fácil. Uno puede fácilmente decidir: bueno, en la iglesia voy a hacer de esta forma y en la calle voy a hacer de otra. Usted decide ser o alguien que tiene una apariencia de piedad o alguien que se arma de la fe en Cristo y decide ser fiel a Dios. Y sigue diciendo, versículo 20: bien que os dará el Señor, ¿qué? Pan de congoja, ¿y qué? Y agua de angustia. ¿Qué quiere decir eso? Bien que el Señor va a permitir que pases aflicciones, que pases angustias, te va a dar pan de congoja y agua de angustia. Te va a permitir el Señor que vivas esas experiencias, porque es parte de la formación espiritual de tu vida. Hay personas que quisieran no tener nunca ninguna tribulación. No, hombre, eso no se puede. Es imposible. Dios va a probar nuestro corazón. Y entonces Él va a permitir que atravesemos esos desiertos, que pasemos por esas veredas difíciles, complicadas. Bien que el Señor permitirá, ¿qué cosa? Pan de congoja y agua de angustia. Pero con todo, lea conmigo, como dice: tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, gracias a Dios, Dios nos ha dado, pues yo estoy seguro de eso, un espíritu de consejería. Aquí están sus maestros y no nos han sido quitados. Y tal vez no lo sabemos todos. Y como le rogamos a Dios que Él nos dé sabiduría para poder guiar sus vidas por el camino del bien. Hay algunos que, mire, algunas veces se acercan hermanos y me dice: hermano, fíjese que yo pues estaba pensando querer comprar un carrito. Y entonces digo yo: bueno, este hermano ya me confundió, ¿verdad? Y me está viendo como asesor de venta de carros. Pero en el fondo, después uno reflexiona, bueno, pero es mejor esto. Algunas veces yo les he dicho, bueno, ¿y vas a comprar un carro? Sí. Eso es más pesado que casarte. Amén. Sí. Ese pide cambio de aceite, pide cambio de llantas, ese pide reparaciones. Ese es presupuesto aparte. Ya pensaste en todo eso. ¿Y cuánto tenés? Ah, pues ahí con un poquito de lucha, unos 20,000 quetzales. ¿Y cuánto y qué modelo pensás que podés comprar con 20,000 quetzales? Pues tal vez un modelo 1990, tal vez. ¿Sabe usted que un vehículo solo en los primeros 5 años no le da problema? De ahí para adelante, amárrese los pantalones y vea qué hace, porque le va a fallar cualquier cosa. Y cada reparación sale cara. Entonces uno dice, bueno, en el fondo tiene razón el hermano, es mejor que se vaya ya advertido. Hermano, Dios nos ha permitido una iglesia donde hay consejería. Y gracias a Dios no decimos a la secretaria, por favor apunte y cuando le llegue el turno al hermano, entonces que pase. Hay algunos que no tienen paciencia. Y cuando ve uno ahí pasa, ¿sabe? Hay domingos que yo me he ido de aquí a las 6 de la tarde, 5, sin almorzar, corridito. Pero no importa, total, a eso hemos sido llamados. Esto no se lo digo como una queja, sino solo se lo digo para que lo sepa. Pero no es que diga, ¡ah, la pobrecito! Que usted va a comenzar, ¡pobrecito hermano Saúl! No. Usted no me metió aquí, fue Dios. Así que yo sé a lo que me he metido, ¿me entiende? Entonces, pero voy a esto, hermano. Si usted busca el consejo de Dios, usted busca la dirección, hermano, créame, aunque sea por muy simple y sencillo lo que piense hacer, Dios lo va a bendecir. Dios lo bendice. Porque el buscar el consejo es un simple hecho de sujeción. De reconocimiento de que usted necesita ser guiado por Dios hasta en las cosas más sencillas. Claro, no me vaya a venir así como hemos dicho otras veces, hermano, ¿qué le parece si yo me visto así? ¿Qué le parece si esta falda combina con esta blusa? No, tampoco, ¿verdad? Pero hubo una hermana, ya se lo he dicho, así me dijo una vez que estaba yo en el súper, hermano, dije, ¿cómo me gustaría que hermano Saúl me viera cómo me quede este vestido? ¿Cómo le digo? Sí, es que tal vez usted así me dice si está bien o muy apretado o muy flojo o muy largo o muy corto. No, hermana, le digo, ¿cómo va a creer que voy a andar haciendo eso? Si entonces el Espíritu Santo en usted, ¿para qué está? Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué sentido? No, tampoco exageremos en esto. Pero óigame lo que dice el Señor. Y dice, bien que os dará pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca te serán quitados, tú verás. ¿A quiénes? A tus consejeros. No caiga usted en esos panes de angustia por falta de consejo. Muchas veces por la dureza de su corazón, hermano. ¿Y por qué voy a ir ahí? ¿Para qué? Nah, yo voy a tomar esta decisión. Ahí, hermano, hace poco una jovencita me decía, hermano, ya no aguanto, yo mejor me voy a separar, ya no lo soporto. Ah, sí, le digo, ¿y con quién? Es que me casé hace 3 años. Ah, bueno. ¿Y qué pasa? Es que ya no lo aguanto, me dijo. Usted viera, todos los días tenemos problemas. Sí, pues, le digo, ¿y a quién le pediste consejo para casarte? Pues es que lo que pasa es que nos queríamos y entonces yo sentí que debíamos de amarnos y casarnos. Ah, vaya, está bueno, pues. Entonces aquí, qué suave, le digo, ahora que ya no se llevan bien, nos divorciamos, vos por tu lado y yo por el mío. ¿Y qué? Si la Biblia dice que se casan, ¿hasta cuándo? Ah, bien lo saben, ¿verdad? Y lo saben también las patojas y los patojos. Se casan y están unidos hasta que la muerte los separe. Hombre, busque el consejo, hombre. Hace poco un joven me alegró tanto. Estoy diciendo un muchacho, 24 años. Estaba enamorado de una patoja, pero resultó que era católica. Y él estaba fuera de la iglesia, pero decidió regresar. Pero venía con el corazón atado a esta jovencita. Y ella le advirtió de una vez: yo no voy a tu iglesia. Si vos querés, vas a venir aquí a mi iglesia, le dijo ella. Vino él, decidió integrarse de nuevo a la iglesia después de casi 4 años o no sé cuánto de estar fuera. Y él le dijo a ella: ¿sabes qué? Si tú quieres algo conmigo, vamos a terminar y me vas a buscar en la iglesia. Me llama al día siguiente el hermano Saúl: no aguanto el dolor en mi corazón, me duele, hermano, me dice. Sí, yo sé, pero estoy convencido de lo que he hecho, me dijo. ¿Sabe? A la semana lo estaba llamando la mamá de la patoja: mira, por tu culpa mi hija ha entrado en una depresión y que ya no quiere comer, no quiere salir a la calle, está triste. Amén, le dijo. ¿Sabe qué? Dígale a su hija que si ella quiere regresar y volver a restaurar esta relación, la espero en mi iglesia, le dijo. Oiga eso, hermano, a eso le llamo ¿qué? Convicción. Nadie lo forzó a él. Hermano, ¿sabe qué les digo a las patojas? Es mejor un rato colorado y no toda una vida cuadritos. Te vas a casar con una persona que no te conviene. Es que lo quiero, hermano. Va, dale pues. Es que el amor de mi vida. Dale pues. ¿Y qué puedo hacer? Uno le dice: no lo hagas. No, pero es que, hermano, es que yo no puedo. Y lloran. No puedo, es que estoy... Bueno, entonces, ¿para qué me buscas? ¿Para qué buscas el consejo? Allá van, y ya cuando han pasado, algunos ni un año ha pasado, y ya están con ganas de separarse. ¿Qué? ¿Va a hacer nada? Así le dije una vez a otra jovencita: es que, hermano, mejor ya no, yo ya me quiero separar. ¿Cómo que te quiero separar? Ahora amárrese las faldas y ahora clame a Dios. Yo tengo un Dios de misericordia que oye el clamor. Reconocer que me equivoqué y Dios es capaz de enderezar lo torcido. Amén. Es que uno es duro, hombre, uno no entiende. Le hablan, le dicen, le advierten, pero se cierra uno y se empecina. Vaya pues, entonces uno dice: anda, rompete la frente, ¿eh? Dale pues, dale. Cabal, pues allá al cabo del tiempo, allá vienen de regreso. Tenía razón, pero ¿y para qué tener que irse a romper la cara? ¿Me entiende, hermano? Así de crudo, ¿verdad? Así. A ver si de esa manera entendemos. Pero ¿qué sigue diciendo? Versículo 21. Entonces, ¿qué? Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, ¿qué? Este es el camino, andad por él. No te hagas ni a tu derecha ni a tu izquierda. ¿Qué es lo que pasa cuando algunos ya topan y uno siente? Es que ellos no quieren que yo me case, es que ellos no quieren que yo haga esta decisión, es que ellos no quieren que yo me vaya a tal parte, no quieren. Entonces comienzas a pensar: mejor me voy para aquí, mejor me voy para allá, mejor... Óyeme, si el Espíritu Santo te está hablando a tus espaldas y te dice: este es el camino, esta es mi voluntad, hacelo, hombre. Cuando tú oyes el consejo, cuando tú buscas el consejo, hermano, perdón, tal vez tendrás delante de ti a un hombre tan débil como tú. Pero si tú fuiste a buscar el consejo, cree que Dios te va a hablar a través de él. Y ponelo por obra. Y Dios te dirá: este es el camino, aunque estés comiendo pan de dolores, aunque estés tomando agua de angustias, este es el camino. ¿Me comprende, hermano? Ahora, pero si tú te empecinas, no, pues yo no, yo voy a ir, ¿por qué voy a hacer? Amén, dale. Pero óyeme bien, si tú quieres conocer al Dios de misericordias, oye a tus consejeros. Escucha la voz del Espíritu Santo que te habla y te está diciendo: haz esto, este es el camino, hombre. Y dice, y no eche, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, lea conmigo, ¿cómo dice? Profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás, ¿como qué? Como trapo asqueroso. Y le dirás, ¿qué cosa? ¿Sabe usted lo que está leyendo ahí? Cuando usted oye la voz de Dios, cuando usted entiende el consejo y escucha esa voz que le dice, este es el camino, hombre, aunque te duela, aunque sea lo, por muy duro que sea, oye el camino, oye la voz. Entonces uno entra en razón y agarra, así dice, como trapo chuco, y sáquelo para afuera, sal fuera. Aunque allá vaya un pedazo de corazón. Aunque vaya y le duela, pero es que, hermano, mejor hágalo. Y dice que cuando sus ojos son abiertos, cuando usted entiende la voz que le está hablando y comprende que Dios es el que le está mostrando el camino, entonces agarra los ídolos, agarra eso y como trapos inmundos viene y le dice, ¿cómo? Sal fuera. ¿Cuántos trapos yucos hay que agarrar ahorita en su casa? ¿Cuántos trapos inmundos tiene que tomar usted de su propia vida? No lo sé. Pero si usted está entendiendo la voz de Dios, vaya y hoy será un día de limpieza. Va a abrir las puertas y le va a decir, sal fuera de aquí. Trapo, ¿cómo? Llámelo como usted quiera, chuco, inmundo, asqueroso, trapeador, lo que usted quiera, hermano. Pero tiene que tomar, ¿qué? Decisiones. Óigame bien. No es solo de oír y entender. No, hombre, es de actuar. Entonces, cuando tú comprendas lo que Dios te está diciendo a través de tus consejeros y a través de esa voz del Espíritu Santo que te dice, este es el camino, anda por él, aunque te duela, reaccionas y dice, vení para acá, trapo inmundo, fuera, sal de aquí. Oiga, ¿cuál es el efecto? Versículo 23. Entonces, ¿qué? Dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante, ¿y qué más? Y pingüe. ¿Y qué quiere decir eso? Será abundante y pingüe. La palabra pingüe quiere decir abundante, grande, hermoso. Eso quiere decir pingüe. ¿De qué está hablando ese versículo? Bendición. Bendición, hermano. La misericordia de Dios lleva en sí misma bendición. Cuando usted hace lo que Dios quiere que usted haga, cuando usted entiende y dice, Señor, entiendo, me equivoqué. Y esa dulce voz del Espíritu Santo que le dice, este es el camino, hombre. Aunque estés tomando agua de congojas, aunque estés tomando agua de angustia, aunque te duela, pero mira, anda y agarra esos trapos chucos y tíralos y decí, fuera. Entonces verás la gloria de Dios. Vas a sembrar y te producirá en abundancia. Amén. Pero eso, ¿depende de quién? De usted. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Saúl sea, dice. No, hermano. Yo aquí solo soy la bocina. pero el que está hablando es mi Salvador y me está hablando a mí también. Tal vez yo mismo tengo que agarrar trapos y decir, fuera de aquí. Quizá yo mismo tenga que reconocer que debo de cambiar algunas cosas. ¿Cuántos quieren ver la misericordia de Dios? Clamemos, gimamos, reconozcamos nuestros errores y humillémonos delante de Dios. Dejo de nuevo ese pensamiento en el corazón de ustedes. Si no cambias, todo se repite. Así de simple y así de sencillo. Si en mi corazón no hay cambios, entonces usted nunca dejará de ser lo que es. Cuando hay cambios, entonces tengo la esperanza de que los males en mí no se repitan, sino que haya una transformación para la gloria de Dios. Así que hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.